Las 11 y 7, las 17 en las Islas Canarias, tiempo de fin de semana, tiempo de tu programa de los sábados y domingos, que se prepara, eso sí, de lunes a viernes, y que en Antena Terradia, Cristina López Schlichting. Qué capaz eres, que te conozco, que es domingo y te entiendo. Y por otro lado, te envidio. Capaz eres de estar todavía en la cama dando vueltas como una croqueta. Y bueno, ponte un poco más enderezado e incorporarnos a nosotras, a tu tertulia. Y si andas por la calle corriendo, puedes llevar los cascos. Si estás en la cocina, sube un poco la radio porque ya han llegado nuestras grandes. Paloma Gómez Borrero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Anda, qué aquí, guapa de ver.
Sí, fíjate, de verde, el que de sí, verde se viste. Pero bueno, vengo de Antequera.
¿Vienes de Antequera? ¡Qué lugar tan hermoso de los dólmenes!
De iglesias y de dólmenes y todo.
Bueno, bueno, enhorabuena.
Muy bonito, lo malo es que...
Muy recomendable.
Que llovía.
Llovía allí, sí, sí, está lloviendo en toda España. Es un peñazo importante. Elsa González, buenos días.
Buenos días, pues yo vengo de hablar con Jorge Álvarez. Es el presidente de la Academia de la Radio, quien consiguió el Día Mundial de la Radio, que se celebre, pues eso, en todo el mundo.
Por eso estamos de fiesta aquí en fin de semana y por eso mañana, que es el Día Mundial de la Radio, Carlos Herrera va a hacer una tertulia verdaderamente especial, porque va a ser un placer a las 9 encender la radio y escuchar simultáneamente a Luis del Olmo, a Iñaki Gabilondo, a José María García y a Carlos Herrera, todos en charleta.
Qué bien van a pasar y todos nosotros de oírles.
Efectivamente.
Deberías estar tú, ¿eh?
Sí, así hombre,
que,
claro.
Bueno, pero no puedes madrugar
a la altura
un lunes.
De semejantes monstruos no, de la, el, de la
no,
radio.
No, sobre todo ella
el lunes tienes que descansar.
Pero ella tiene que hacer su tertulia también, porque ella es la joven.
Pues eso.
Bueno, aquí estamos todas y en Argentina está Ernesto Coco. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días, póker de reinas.
Hola.
Esto es así, ¿eh?
¿Qué tal?
Coco, estoy un poco avergonzada de que la expresidenta Fernández de Kirchner se llamase Cristina, porque realmente hoy su nombre, como tantas veces, viene asociado a muy mala educación. O sea, la señora, por lo visto, se está haciendo famosa por el maltrato que infligía a otros y las palabrotas que utilizaba, Ernesto.
Pues sí, pero bueno, esto tiene la parte buena, porque está lo bueno y lo malo. Tú eres la Cristina buena.
Por favor,
y por el otro lado tenemos la Cristina mala, claro. Las cosas hay que verlas por las dos aristas.
¿Y qué ha pasado? ¿Por qué han salido nuevas escuchas realizadas a la presidenta?
Pues sí, Cristina, mira, está clarísimo que en este país no se puede hablar por teléfono. Cuando no se cortan las comunicaciones, que es casi siempre, te graban. Pero todo tiene su contracara. Lo bueno y divertido es que luego, y más tarde que temprano, pero siempre muy tarde, las escuchas trascienden y nos sentamos aquí en Argentina a escuchar, como en las épocas del radioteatro, ¿recuerdas?
De la radionovela que comentábamos antes.
Claro que sí, porque nos encanta escuchar, porque aprendemos y dilucidamos incógnitas que hasta ahora, por ejemplo, parecían indescifrables. Hay una colección de un centenar de CDs a los que podríamos vender por internet bajo el título Gritos, insultos y malos tratos, Baisé FK, que te aseguro podrían sacarnos de pobres. Lo poético y didáctico de la expresidenta argentina van de la mano. Desde el mismo momento en que se da a conocer ella misma ante quien fuera su secretario general y luego jefe de los espías, diciéndole, soy yo, Cristina, pelotudo, esto es de una riqueza lingüística.
Bueno, creo que el pobre hombre que llamaban antes el mayordomo ha pasado a llamarse públicamente el pelotudo.
Pero no te quepa duda, porque yo creo que esto es de una riqueza que ni al propio Cervantes se le hubiese ocurrido. Pero
hacela así.
Cuidado, Cristina, que Cristina la buena, que esto no ha sido un insulto, como dice la caterva de ignorantes que nos rodean y que no son pocos. Fue, yo creo, una descripción del hasta ahora, como decías, llamado mayordomo de Cristina. Este relato, extremadamente breve y gráfico, sobre el coeficiente intelectual de este señor Parrilli, quien en su tono de voz, que ya escucharemos, se denota obediencia, sumisión y agrado, incluso cuando la reina, que ya sabemos que ha llegado al poder por el botox popular, él le dice, y le dice ella, andate a tu casa y ponete a laburar. Por Dios, Cristina, por Dios, qué arte. ¡Qué arte!
Tenemos trozos de estas conversaciones, sí, enseguida sí, sí. Las oiremos, en la que, bueno, las expresiones de la Kirchner son muy humillantes para los otros. Utilizo además un lenguaje muy zafio, me van a perdonar los oyentes, pero dicen, por ejemplo, hay que terminar con este psicópata. Llámalo Martín y que se mueva para apretar a jueces y fiscales. ¡Ni un pedo! ¡Que se suturen el orto! Y de ese tenor.
Así sí.
Pero
¿no?
Vamos a ver, Cristina, esto, el hecho de que se suturen el orto. Analicemos.
Pero no, oye, ten cuidado que nos oyen niños.
Frase de quirófano. Sí, sí. Frase de quirófano.
De quirófano, de quirófano.
¿A de quirófano? El orto. Sin H.
Por no supuesto, pero...
Además, el orto, ¿no?
El culete. Bueno,
pues eso. Digamos,
claro, es la parte popular que tiene esta expresión. Porque la reina Cristina, como le gusta que la llamen, tenía una máxima. Una máxima que no era Máxima Zorrilleta ni la parte femenina de su hijo, que se la hizo saber a sus ministros a través de su monje negro, que era Carlos Anini, que era lo siguiente: a Cristina no se le habla, se le escucha y se baja la cabeza. Incluso los empleados de la
tenía
casa
que bajar la vista o sí, ponerse señora. De espaldas cuando ella pasaba.
Sí, señora. Entonces, si esto no es popular, que vengan y me lo cuenten. Por eso yo a Cristina la mala, como le dicen los malos, a Cristina, Cristina, te amamos. Hasta la victoria, sí crees.
Vamos a oír.
Oye, pero no me digas. Yo es que el otro día la dije la Kirchner y me escribieron unos argentinos diciendo cómo me permitía a una gran señora llamarla la Kirchner.
Bueno, vamos a escucharla porque hay unos... Por cierto, un corte que tenemos de sus conversaciones, si no me equivoco, con este Parrilli, con el mayordomo, se escucha muy mal. Es el trozo este en el que habla de que hay que terminar con el psicópata, etcétera, que lo llames, el tema de la suturación.
Y presionar a los jueces.
Vamos a oírlo.
¿Quién le habla?
Yo, Cristina, pelotudo.
Ay, estoy buscando en La Nación. El reportaje que hizo.
Por eso estoy llamando, porque ese tipo hay que matarlo. Es un caradura.
Sí, no lo leí todo. Escuché algunas cosas, pero me dice que está como apichonado, que no te conoce a vos.
¿Dónde estás, Oscar, ahora?
En Neuquén estoy.
Ya sé, pero ¿dónde está físicamente?
No, en la casa, en la casa de mi hijo estoy.
Bueno,
mira,
andate a tu casa y
ponte
a laburar,
¿viste? Bueno, sí, lo leo todo y ya pensaba salir porque me llamaron a ver qué hacer.
Empecé a buscar todas las causas que le armamos, que le denunciamos.
Que le denunciamos, 8 causas tiene denuncias,
bueno,
sí, las tengo todas.
Describirlas todas y ponete qué juez tiene cada causa.
Sí.
La verdad que es increíble que no se haya hecho absolutamente nada.
Nada, sí, no se avanzó absolutamente nada. A declarar, te parece a vos, yo no sé si es conveniente que lo pongamos a esto.
Estás lento de reacción, me parece, Oscar. Andate a tu casa y lee el artículo. Por...
Bueno, ahora lo leo.
Bueno, la bronca que le echa, andate a tu casa y vete a laburar.
Estás lento.
Vamos, se lo trata
desde
como
luego
un perro.
Vamos a ponerla de candidata al premio Miguel de Cervantes. Antes, ¿eh?
Sí.
Es que vamos, lo van a dar por unanimidad.
Sí, pero empieza, hay que matarlo.
Pero con sutileza. Con futura sutileza. Canciller.
Sí, bueno, pues aquí la tenemos.
Aparte de esto, tiene una connotación muy importante que uno se lo toma. Cuando dice hay que matarlo, se refiere a quien fuera el espía por antonomasia, que hacía todo el trabajo sucio de los Kirchner durante muchos años, y es el que estaba trabajando con el ex fiscal Nisman cuando la denunció a Cristina Kirchner, y un día antes apareció con un tiro en la cabeza. Hay que matarlo. Y cuando dice las causas que le armamos son causas judiciales armadas con mentiras y con escuchas y con extorsiones que luego se desdice. Pero hay frases que son realmente graves.
Sin embargo, parece que las escuchas puede ser que no prospere el contenido, porque están averiguando a ver si fueron legales, si hubo de verdad una petición firmada por un juez.
Pues sí, son legales porque estas escuchas estaban en manos incluso de este tal Parrilli, porque las había ordenado un juez por el encubrimiento de un personaje bastante siniestro, acusado de narcotraficante y de ser el autor intelectual de un triple crimen. Entonces, mientras este señor era jefe de los espías, jefe de inteligencia, durante el gobierno kirchnerista, apañó, supo de este personaje, pero nunca lo denunció para que lo detengan. Entonces, las escuchas parten a través de esa... el que, bueno, luego aparece quien aparece.
Bueno, pues nada, pelotudo, ya sabes, hay que terminar con este psicópata.
Ahora, esto, Cristina, te confieso que esto ha superado por lejos lo que ha sido, bueno, las repeticiones, las camisetas, los ringtones, no, esto ha superado por lejos al por qué no te callas.
Sí, sí, fíjate.
Por supuesto.
Pues nada,
no hay
ya, esto es una cosa bonita, bonita. Ernesto Coco, claro. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, que tengan un feliz domingo, reinas.
Gracias. Adiós. Bueno. Quizá a estas alturas del año estás notando que tienes mal humor, que no puedes dormir, que tienes dolores de cabeza. Bueno, hay quien dice que el cansancio pues puede estar relacionado con la manera de vivir. Y hay un señor especializado en esto. Dice que el cansancio no solamente es una cuestión física, técnica, de los huesos, de los músculos, que tiene que ver con las emociones negativas, que tiene que ver con las sensaciones, por ejemplo, de tristeza. Y que el descanso no es tan solo tumbarse, por ejemplo, y dormir, sino que tiene que ver, por ejemplo, con hacer cosas que te produzcan emociones positivas. Por ejemplo, oír la radio y que neutralicen las negativas. Enseguida vamos a hablar con este señor en la tertulia de chicas.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganse en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en COPE.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Pues aquí tenemos un libro sobre el cansancio que nos ha llamado la atención, o sobre el descanso, según cómo se mire, y hemos traído a la tertulia de chicas con Paloma Gómez Borrero, con Elsa González, con Sofía Gonzalo, porque dice cosas que van más allá de lo obvio, de esto de dormir o darte un masaje en los pies. Dice, algunas personas empeñadas en tener éxito en la vida o movidas por un excesivo sentido del deber se olvidan de que estamos en este mundo para ser felices y ayudar a los demás a ser felices. Y, por ejemplo, para ser felices necesitamos libertad, es decir, debemos hacer lo que debemos y cómo debemos, pero libremente, porque nos da la gama. De no hacerlo de este modo, aparece el miedo. El miedo pertenece a la afectividad y limita a las personas. Este mismo autor, que se llama Fernando Sarray, sostiene que descansar y eliminar algunos síntomas que ahora analizaremos y que denotan que estás cayendo en un cansancio profundo, tiene que ver también con hacer cosas positivas, que cambien tu ánimo, y que a su vez el cansancio tiene una relación con la tristeza y la depresión. Don Fernando Sarray, buenos días.
Buenos días, encantado.
Un placer saludarlo. La verdad, una forma de abordar el cansancio distinta, sin duda. ¿Qué es lo que le hizo emprender este libro?
Bueno, yo en la consulta veo muchas personas que tienen estrés, que el estrés es ansiedad habitual que se acompaña tarde o temprano de manifestaciones físicas enfermedades físicas como los dolores o con molestias digestivas o la hipertensión, y también se complica con problemas psicológicos, en concreto con la crisis de pánico, con las depresiones. Entonces, para ir a la raíz del problema y para resolver las patologías de mis pacientes, pensé cuál era la causa básica, y entonces me di cuenta de que se debe al cansancio crónico que está relacionado con la tensión crónica, que se llama ahora estrés.
Es curioso porque este elemento, el estrés, es una circunstancia que parece definir nuestro siglo. Yo no sé hasta qué punto ha ocurrido siempre. Quiero decir, la gente que estaba en guerra pues tenía estrés, la gente de la Segunda Guerra Mundial, la gente que conquistaba América, o realmente es más definitivo en el siglo XXI.
Bueno, siempre ha habido estrés, siempre las personas cuando han tenido que hacer cosas difíciles o cuando han sufrido, han sufrido estrés, porque el sufrimiento te provoca un temor y eso provoca tensión. Otra cosa es que lo que ahora es distinto a otras épocas es que ese estrés es más habitual, más permanente.
Como que entonces, se ha instalado en nuestra vida.
Bueno, ¿cómo dices, cómo?
Como que se ha instalado en nuestra vida,
sí,
el estrés.
Sí, pues la cultura de ser un triunfador, la cultura de tener éxito fuera, hace que las personas no tengan éxito dentro, que pierdan la paz y la alegría interior por querer tener éxito fuera, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy competitiva, muy volcada al triunfador, pues los Nadales, Gasoles, Alonsos, Supermanes, Spiderman, Batman, son triunfos en el mundo exterior. Y entonces a veces eso supone una derrota en el mundo interior, porque se pierde el gran tesoro que tenemos los seres humanos, que es la paz y la alegría, ¿no?
Claro. Yo quería preguntar una cosa. Yo, el estrés, algunas veces me viene después de despertarme, porque resulta que durante el sueño, y por eso no lo puedo combatir, estoy trabajando, hago crónicas. Me levanto como si de verdad hubiera estado todo el día trabajando, y he estado durmiendo trabajando. Entonces, ese estrés, ¿cómo lo quito? Porque claro, ahí estoy dormida.
Gran capacidad de trabajo.
No, el sueño depende, los ensueños dependen del día. Es decir, que las personas que quieren dormir bien, porque eso es una manera muy buena de descansar, el sueño está previsto por la naturaleza para descansar, pues tiene que ver con el día. Las personas que están por el día muy estresadas, por la noche también están estresadas.
Claro.
Es decir, que las personas que están
pero el día te tomas una tila y te tomas algo, pero de la noche, ¿qué haces?
Sí, pero
pues parar por el día.
La noche depende, la fantasía, los ensueños depende del estado de ánimo, ¿no? Es decir, que así como cuando uno por el día se distrae con cosas que la afectividad desea o teme, pues por la noche también la afectividad provoca esas fantasías que son los ensueños. Entonces, en la noche el sueño depende mucho del día. Por lo tanto, las personas que no duermen bien por la noche porque tienen pesadillas, porque tienen sueños agitados...
No, pero no son pesadillas, doctor, no. Puedo soñar la crónica más bonita de mi vida.
Bueno, pero estás describiendo una actividad nocturna mental estresante.
Mental, claro.
Estresante.
¿Sí?
O sea, tú lo que estás es estresada, querida.
Es que trabajo
corriendo de China a África y de África a Londres, y no puede ser, claro. Yo quería preguntar a don Fernando Sarraiz sobre la cuestión afectiva, que me ha interesado mucho, porque él es especialista en trastornos del sueño y en estas cuestiones del descanso, y nos parece que el mucho trabajo, por ejemplo, o que el cansancio o el descanso no están relacionados con los problemas afectivos. Parecen dos esferas completamente diferentes, y a mí me llama mucho la atención que él las junta.
Sí. Bueno, entonces, yo suelo decir, a veces tenemos frases, ¿no?, que son como anuncios o como lemas para los pacientes y para uno mismo, ¿no? Es decir, que el trabajar mucho no agota, cansa, pero no agota. Y el descanso y el cansancio se puede descansar por la noche. Lo que agota, y eso sí que es malo, porque es pasarse, es trabajar con tensión, con preocupación, con agobio, con miedo a no llegar al fracaso, con ansiedad. Una persona que trabaja mucho pero disfruta trabajando, se cansa pero no se agota. Lo que es malo es el agotamiento.
Claro. Y doctor, una última, bueno, no sé si última pregunta, pero ¿qué debemos atender de nuestro cuerpo? Porque, como usted ha comentado, el estrés genera ansiedad, con el paso del tiempo se convierte en un cansancio crónico. ¿Cómo debemos tener una especie como de alerta para atender a nuestro cuerpo y saber, oye, que nos estamos pasando?
Bueno, es decir, es verdad que hay que tener una conciencia del cuerpo, pero sobre todo hay que tener una conciencia de la psique, ¿eh? Porque ahora mismo hay una gran hipertrofia del cuerpo. El cuerpo, hay que tener el cuerpo 10 y hay que estar sanos físicamente, pero las manifestaciones somáticas del estrés, de la ansiedad, hay que ir a la raíz, hay que evitar la ansiedad, no solo cuando ya el cuerpo tiene enfermedades psicosomáticas o que tiene dolores de cabeza, dolores de espalda, cuando ya aparecen las molestias psicosomáticas, es que ya llevamos mucho tiempo estresados, ¿no? Entonces hay que intentar ser un poquito, tener un poquito más de introspección, un poquito más de reflexión, porque la gente piensa en lo que tiene que hacer, pero no piensa cómo se siente cuando lo hace. Entonces no es consciente de cómo está su mundo interior. Entonces es necesario tener un poquito de tiempo de reflexión para darnos cuenta de no solo cómo está nuestro cuerpo, que es caer otra vez en el cuerpo, sino cómo está nuestra mente, nuestra psique, que es más importante que el cuerpo, ¿eh?
Eso creo que es lo que nos falta, reflexión.
Y el termómetro de eso es si mantenemos la paz y la alegría. Eso está bien.
Casi
si
nada, eso es lo más difícil. Es un milagro.
¿Eh? Y leer, por ejemplo, antes de acostarse, una buena novela que te entretenga, ¿te hace descansar y relajarte?
Sí. Lo que descansa psicológicamente y, por lo tanto, también físicamente, es el relax y el disfrute.
El placer. Si la lectura te da placer, a mí sí, me ocurre, a mí te deslizas en el sueño con satisfacción. Claro, si te pones a leer un informe administrativo de 723 páginas,
claro,
y justo antes de ir a la cama, pues te vuelves loco, ¿no?
El problema está en que mucha gente llega a la noche tan agotados que no se puede ni concentrar en leer. Y no puede ni leer. Hay gente que está tan agotada que ni siquiera puede hacer lo que le hace disfrutar. Eso ya
qué
es
triste,
que uno está pasado,
qué
¿no?
vida más dura.
No, lo que yo creo que la velocidad se ha instalado en nuestras vidas, no solamente la tensión, porque seguramente antes a lo mejor incluso se trabajaba más que ahora y el trabajo físico era mucho más intenso, pero ahora mismo los ciclos de trabajo, de ocio, vacaciones y el mundo laboral están muy mezclados. Nos llevamos el correo electrónico a casa, el teléfono móvil, no hay prácticamente separación, a veces
pero
estamos
muchas veces
con internet.
Culpabilidad ahí.
Claro,
¿eh?
Media hora antes de acostarnos.
A la adicción, ¿eh?
Efectivamente.
Porque da más importancia a eso, al mundo exterior, a los demás, que a uno mismo, ¿eh?
Pero
sí, es que esto es muy importante.
¿Y qué entendemos por triunfo? Hablaba ahora de que pretendemos el triunfo cuando a veces admiramos al más popular. ¿Qué ocurre ahora mismo en esos programas televisivos de éxito? La referencia son personajes que en sí mismos, digamos, que no han conseguido mucho. No son personas ni grandes científicos, incluso muchas ocasiones ni siquiera grandes actores. Son populares simplemente por la forma de vivir.
Bueno, el asunto está en que hay una necesidad básica de todo el ser humano que está ahí escondida y que nos determina mucho y que a veces no somos conscientes de su influjo, que es necesitamos que nos quieran, necesitamos cariño, ¿eh? Nadie lo pide, pero necesitamos cariño y nadie se da cuenta de esa necesidad y no lo dice. Uno puede decir que tiene hambre, que tiene sed y que tiene sueño, pero no puede decir necesito cariño para pedirlo. Entonces, la gente que necesita cariño se ha asociado que para que me quieran tengo que ser estimado, valorado, admirado. Y entonces, uno quiere ser admirable, valorado, y para eso necesita el éxito, el triunfo social, el que ven los demás, ¿eh? Y entonces, así me querrán. Pero claro, el precio que se paga por buscar el éxito, que muchas veces no se consigue, porque uno gana, todos los demás pierden, y hay que buscar otro éxito, y no se consigue, las frustraciones que acumulan el no conseguir los éxitos que uno quiere para ser valorado, admirado y querido, cuando uno puede pedir cariño solo por ser uno mismo, no ser un triunfador, sino porque con los amigos no me quieren porque sea un triunfador, me quieren porque soy yo, la familia no me quiere porque sea un triunfador. Entonces, pedir cariño a las personas que ya me quieren por ser yo mismo y no comprar el cariño con éxitos que a veces no se consiguen y que frustran y que a veces uno no consigue sentirse querido por uno mismo ni por los demás porque no es un triunfador.
Bueno,
el mayor triunfo es ser uno mismo, pero la gente no se da cuenta de eso.
Es interesantísimo lo que cuenta don Fernando Sarraiz. He de decir que yo el libro no lo he podido leer, pero me lo voy a leer de cabo a rabo, don Fernando. Aprendiendo a vivir el descanso. Esto hay que leerlo, de la editorial EUNSA. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Pues como nos sucede en estos momentos en el estudio, existe un mayor número de mujeres en las aulas universitarias, porque pasan también cosas buenas. A pesar de que en España predomina el sector femenino en diferentes ramas como la ciencia, la participación de las mujeres está por debajo del 30%. Bueno, pues la Fundación Repsol apoya a muchas de estas mujeres a dar proyección a sus ideas a través del Fondo de Emprendedores. En un momento te cuento.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional. Productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Hoy, Partido Popular y Podemos cierran dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la secretaría del partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. Esta noche a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
¿Que no sabes qué hacer en tu tiempo libre? Cálzate unos fluchos y sal a comerte el mundo, porque los fluchos son los zapatos más cómodos de la historia. Son zapatos artesanos, con diseños exclusivos con suelas y plantas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies ofreciéndoles la comodidad que necesitan. Fluchos marca la diferencia. Cálzate unos fluchos y siente la comodidad absoluta.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando le preguntas a una niña qué quiere ser de mayor, pues pregúntate cuántas de ellas te dicen que científicas. Y digo el número de científicas acabado en AS porque en este caso hablo de mujeres y este número no aumenta desde 2019. Cuanto más alta es la escala y el rango del puesto, menor es la representación femenina. Creo que es un cáncer social. Las mujeres tienen un techo de cristal. Precisamente esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Alejandra García es doctora en química en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.
Bueno, a ver, yo he sido siempre una persona muy curiosa, ¿no? Y desde pequeña pues siempre me han gustado saber de qué están compuestas ciertas cosas, ¿no? O ver qué sucede, ¿no? Cuando se han mezclado diferentes composiciones, ¿no? Y además siempre la ciencia me ha parecido muy divertida, ¿no? O sea, creo que además es algo que es una carrera que no es nada aburrida porque siempre están sucediendo cosas nuevas, ¿no? Y bueno, siempre ha sido una motivación poder aportar algo a la sociedad.
El Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol actúa como aceleradora de startups en el campo de la energía y la movilidad, en la que participan numerosas científicas. A pesar de que en España las mujeres son mayoría entre el alumnado universitario, en ciertas ramas, como ingenierías o algunas ciencias experimentales, la participación de ellas está por debajo del 30%.
Bueno, creo que actualmente pues la mujer cada vez está ganando más terreno, ¿no? En el campo de la ciencia, ¿no? Tenemos más facilidades para poder estudiar o para hacer doctorados, para desarrollar nuestra carrera profesional, ¿no?, en el ámbito científico, pero creo que es verdad que todavía sigue habiendo algunas dificultades, ¿no? Todavía las mujeres no llegan a puestos de alto cargo, ¿no? Es difícil para una mujer poder compaginar su vida personal con su carrera científica todavía.
Con este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se trata de concienciar a las crías y a sus madres de que la ciencia no es una cuestión de hombres. Así, la Fundación Repsol ha apoyado proyectos innovadores como Nanomat. Se trata de una tecnología patentada para la producción de nanomateriales compuestos. Precisamente Alejandra es su responsable de producto.
Estoy ayudando a Nanomat en nuestro proyecto, porque estamos todavía en proceso de incubación. Pero bueno, principalmente pues por la dotación económica, y aparte de eso, pues hay una formación, un asesoramiento, ¿no?, en temas jurídicos, en protección industrial e intelectual, en la que nosotros, bueno, no estamos acostumbrados a movernos si no tenemos mucho conocimiento. Y luego, bueno, pues también nos da mucha visibilidad, ¿no?, un acercamiento a inversores o a potenciales clientes.
Pues si tú eres emprendedora y tienes una idea o formas parte de una startup relacionada con la energía, la movilidad, puedes inscribirte en la nueva edición del Fondo de Emprendedores Repsol y ciertamente cuentan contigo.
Pues sí, yo creo que deberíamos todos de aprovechar la oportunidad que da, en este caso, la Fundación Repsol con la iniciativa del Fondo de Emprendedores para dar forma a nuestros proyectos, que generalmente son proyectos ambiciosos y, bueno, sobre todo, que te permite trabajar y dedicarte a lo que realmente te gusta. Además, siendo mujer, pues creo que es un plus de motivación.
En los últimos 5 años, 37 emprendedores y pymes se han podido beneficiar de este proyecto. Enhorabuena a la Fundación Repsol. Tienes toda la información en fondoemprendedores.fundacionrepsol.com.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tenemos una última hora. La 1:30 era la cita para saber si había ganado en el Congreso de Podemos Pablo Iglesias o Íñigo Errejón. Parece ser que esto se ha adelantado. Pablo Iglesias habría ganado a Errejón en la votación interna de los votantes de Podemos. Alberto Escalante está en el lugar de la noticia. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues sí, han adelantado la hora oficial del anuncio de estos resultados a las 12, pero ya podemos confirmar que la candidatura Podemos para Todas de Pablo Iglesias ha ganado la votación al Consejo Ciudadano de Podemos con 50,58% de los votos y 37 consejeros. La de Íñigo Errejón, recuperar la ilusión, ha conseguido el 33,68% de los votos, 23 consejeros para él, son 14 menos que Pablo Iglesias. Y la tercera en liza, Podemos Un Movimiento, la de los anticapitalistas de Miguel Urbán y Teresa Rodríguez, se lleva el 13,11% de los votos para el Consejo Ciudadano y 2 consejeros. Por tanto, 37 consejeros del equipo de Pablo Iglesias, 23 del de Íñigo Errejón, 2 de anticapitalistas. Victoria de Pablo Iglesias, que será oficial a las 12, pero que ya podemos adelantar a esta hora en la cadena COPE, Cristina.
La verdad que una victoria, Escalante, abultada, ¿o no?
Sí, son 12 puntos de diferencia para el Consejo Ciudadano. Sí, la verdad que una diferencia bastante más de lo que se podía esperar. Recordamos que la primera vez que se enfrentaron cara a cara para el sistema de votación de este Congreso de Vista Alegre, la diferencia fue de apenas 2 puntos. Ahora es 59-37 el número de consejeros y 50-33 el número de porcentaje de votos.
Y a su vez, ¿tienes noticia, que no lo sé si lo habrán hecho público, de cuánta gente ha votado? Porque se hablaba de que
155.275 votaron. Anoche se cerraron las urnas a las 8. Ese es el dato, es récord de participación en las consultas internas de Podemos. Se supera el anterior récord, que fue cuando se consultó.
Sí, récord, pero que hablamos de poca gente, 150.000 personas.
30 y tantos% del voto, 34, creo recordar de memoria.
Claro, pero que con relación a la propia masa de votantes del partido, poca gente, porque al final hablábamos de que Podemos lo ha votado como unos 2 millones de personas.
No, Podemos lo han votado, tiene 5 millones de votos, pero el censo de inscritos eran 456.000, creo recordar. De activos un poquito menos, activos son los que consideran ellos que han participado en alguna consulta en el último año, eran como en torno a 300, un poco menos, y han votado 155.275.
¿Habrá purga ahora que Iglesias ha barrido?
Ahora empieza otra película, ¿no? Ahora habrá que ver cómo integra, cómo no integra, cómo se hace todo esto, pero bueno, de momento hay victoria clara de los paulistas sobre los errejonistas y bueno, ahora se abre otro melón interesante que contaremos. Cristina, estamos muy pendientes aquí en Vista Alegre de todo lo que se mueve, porque como te puedes imaginar que ahora los pasillos aquí son un auténtico hervidero de unos, de otros, empezarán las reacciones.
Última cosa, Alberto.
Dime.
El rostro de Errejón, ¿cómo se ha quedado?
No he tenido posibilidad de verle. Creo que está por un pasillo, pero no he tenido todavía posibilidad de verle. Al que sí he visto es a Juan Carlos Monedero entrar antes de que supiéramos estos resultados, muy eufórico. ya nos, eso nos daba ya un indicativo importante. Ha entrado dando la vuelta al ruedo aquí a Vista Alegre, recogiendo una ovación del público, y eso ya empezaba a indicar que tenían buenas noticias los de la candidatura de Pablo Iglesias.
Bueno, pues Alberto Escalante, siguiendo en directo esta noticia de última hora, Pablo Iglesias se habría impuesto sobre el resto de los candidatos en Vista Alegre 2 con un 50,58% de los votos de los militantes, frente a otros 33 y 13 de Rejón y de los anticapitalistas. Alberto Escalante, muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, indudablemente una noticia.
Oye, muy previsible.
Bueno,
yo no la veía tan previsible.
No, sí, desde el primer momento. O sea, mi punto de vista, el carisma de Pablo Iglesias ha estado siempre unido desde el principio, desde el germen con Podemos. O sea, aunque tuviese razón la candidatura de Rejón, o sea, el germen, la cabeza visible,
yo desde
está
lo de
completamente
Brexit
confundido.
Y lo de Trump, ya no digo nada, no era previsible casi nada. En cualquier caso, ahora tiene el 60% Iglesias, pero un 40% de la dirección que, sí, queda en manos de Rejón.
O sea que va a ser muy difícil.
La limpieza la irá haciendo poco a poco, pero de entrada el 40% de la dirección es de Rejón.
Hombre, yo quiero recordar...
Porque los anticapitalistas se han quedado
pues
con un 10%.
Un 13% de los anticapitalistas, un 33% Rejón y un 51% Pablo Iglesias. Victoria de Pablo Iglesias en el Vista Alegre 2.
Pero bueno, victoria clara, ¿eh?
Sí, victoria clara. Sobre todo estas cuestiones de los votos de los militantes, yo las pongo muy en duda, porque a mí esto de las democracias, cuando han votado 5 millones de personas a Podemos y los que han elegido ahora a Pablo son 150.000.
Un tercio de los que podían votar, además, por lo que he visto, porque
bueno,
si eran
400
y pico mil y han votado 155, más o menos un tercio.
La cuestión es que, no, un tercio, algo más, pero en cualquier caso sí que es una cantidad pues muy poco significada de españoles la que marca esta salida, ¿no? Pero en cualquier caso... a mí me ha llamado la atención la descripción de Escalante del rostro de Monedero, ¿no? Porque me ha retrotraído y por eso se me ha escapado la expresión en antena. Porque lo he recordado en la Cámara de los Diputados amenazando a otro diputado que estaba efectivamente atacando al bando de Pablo Iglesias y diciéndole, bueno, ahora están las cosas como están, pero cuando se arreglen las cosas, ojito, la boca
que
cerrada.
Lo que te va a pasar.
Y como ahora estaba tan contento, pues ha sido por ahí que ha asociado, ¿no? Bueno, pues nada, ahí está la noticia. Ahora veremos qué ocurre. Yo creo que las
cosas...
No va
a ser fácil, yo creo, ahora.
No. Bueno, fácil, lo que va a ser es... No.
Ha
¿quién mató a Trotsky?
Heridas.
Quiero decir, ¿quién mató a Trotsky? ¿Lo mató la democracia occidental? No. ¿Lo mató Kennedy? No. ¿Lo mató Stalin? Pues aquí la purga va a ser con tomate del de verdad. Ya verás tú la sangre que va a correr políticamente. ¡Qué horror! Bueno, en fin, esperemos que en cualquier caso sea bueno para España y que sepan proponer cosas útiles a los electores. Hablábamos antes de mociones con nuestro invitado en la tertulia de chicas. Y parece ser que la cuestión emocional es muy importante para el rendimiento escolar de los chicos. Siempre hemos pensado que se trataba, pues, a lo mejor de disciplinarlos o ponerles a hacer codos, pero la cosa es más compleja. Álvaro Bilbao, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Está nuestro neuropsicólogo al teléfono porque acaba de tener un percance con el coche, ¿no? ¿Qué te ha pasado?
Efectivamente, pues nada, he ido a arrancar el coche, que la verdad lo utilizo casi exclusivamente el fin de semana, y más hay una señal de EPC que por lo visto lo he mirado en internet y es que el cable del acelerador o el sistema de aceleración no funcionaba y efectivamente el coche como arrancaba, pero no...
Ay, pobre
no
tiraba. Criatura.
Bueno, quería descansar el coche también en domingo.
Efectivamente.
¿Y te ha dejado tirado en mitad de la calle?
Pues me ha dejado tirado en la salida de mi casa y he tenido que empujarlo porque ya estaba muy salido, como en una especie de esquina, y lo he tenido que empujar para dejarlo aparcado.
A todos nos ha pasado alguna vez, no te preocupes.
Bueno, ánimo. Álvaro Bilbao es nuestro neuropsicólogo, es autor del bestseller El cerebro del niño explicado a los padres. A ver, ¿cómo influyen las emociones, Álvaro, en el aprendizaje de los niños?
Pues son fundamentales. Una cosa que todos los padres... todos los maestros tienen que entender, y se lo intentamos repetir hasta la saciedad, es que para que haya un aprendizaje tiene que haber una emoción positiva. Porque cuando hay una emoción positiva, que la emoción positiva ideal sería el propio disfrute del niño porque ha descubierto algo, porque ha encontrado una respuesta que no conocía, aparece una sustancia en el cerebro, que es la dopamina, que es la que permite que dos neuronas se conecten. Y cuando dos neuronas se conectan, hay aprendizaje. Si el niño no disfruta, es muy difícil haya ese aprendizaje. Y hay un estudio muy interesante, que es el que traíamos hoy, que, bueno, pues lo ha hecho la Universidad de Múnich, lo ha hecho la Universidad Católica de Australia, y es un estudio en el que se ve cómo, en concreto en las matemáticas, que fíjate que es un área poco emocional, las emociones negativas influyen muy negativamente y las positivas influyen positivamente. Y de hecho es que han hablado de dos emociones que yo no conocía, que eran el aburrimiento matemático y la ansiedad matemática.
Las dos la tengo.
O sea, que un niño que se aburre con las matemáticas o que constantemente no entiende un problema genera en él tal estrés que se enfrenta a la asignatura con muchísima mayor dificultad que alguien que intenta percibir en ellas algo gratificante.
Efectivamente, Sofía, es casi imposible que un niño que va a clase de matemáticas angustiado o que se aburre someramente porque no entiende nada, que a un niño que sea capaz de aprender las matemáticas por mucho que...
Claro, por eso yo no entiendo nada de matemáticas.
No, pero
de ahí yo no entendía nada.
Yo me quedé en las ecuaciones, que todavía recuerdo, las de primer grado y eso, que era divertido porque las hacía en el cuaderno, que se quedaba así muy arrugadito, de muy bonito, del boli y tal, y todavía eso. Pero luego ya cuando empezaron con las otras cosas, yo ya no...
Yo nada.
Yo no recuerdo que las de primer grado.
A mí me pasó con un problema en que era un obrero hace una casa en 3 días, ¿cuántos obreros para hacer un pueblo de 27 casas? Yo me perdí, no sabía. Y me salieron 7 obreros y medio. Y me salió 3 veces 7 obreros y medio. Y ya puse 7 obreros y un niño que ayuda. Y me suspendieron. Era tal angustia la matemática. Y no la he entendido nunca, que cuando salí, no sé por qué, bebió el Espíritu Santo que me iluminó. Mi madre, cuando me vio salir la primera del examen de estado, me dijo, te han echado.
Pues aquí la tienes.
Pues lo que le pasa a Paloma es algo que le pasa, es que no es que le pase a un niño en cada clase, le pasa a la gran mayoría de
verdad,
niños.
Horrible.
De todas formas, Álvaro, por hacer de abogado del diablo, es curioso porque nos ponemos en una encrucijada difícil. Por un lado, estamos repitiendo que los chavales tienen que empezar a incorporar la idea de la disciplina y del esfuerzo, que tienen que saber que hay cosas que hay que aprender que no gustan, y por otro estamos diciendo que les tiene que gustar lo que tienen que aprender. Entonces, ¿cómo encontramos una solución?
Bueno, pues mira, hay una parte que es muy interesante, y es que si enseñamos a los niños desde pequeños conceptos básicos y elementales de lo que es la matemática, pero bien fundamentados, porque lo que nos encontramos hoy en día es que los niños, bueno, hoy en día no, toda la vida lo que nos hemos encontrado es que los niños, incluso los adultos, no tienen bien representado mentalmente lo que es un número. Entonces, empiezan a sumar 5 más 3 y aprenden que es 8, pero en realidad no saben exactamente lo que la palabra 5 significa, ni cómo se representa manualmente con 5 bolitas, con 5 piedritas, etcétera. Tampoco saben muy bien el significado de la palabra sumar, que ya se está abogando porque se cambie sumar por juntar, restar por quitar, es decir, introducir palabras más familiares, porque es importante que, en primer lugar, los niños aprendan el concepto de los números. Voy a contar una historia personal, pero que creo que puede ser relevante. Yo toda la vida he sido un zoquete con las matemáticas. Ah, es que no me enteraba de nada. Tenía la angustia de esta matemática, tenía el aburrimiento matemático, tenía la tristeza matemática, tenía el miedo matemático, tenía todas las
emociones
negativas matemáticas. Y casualmente, pues cuando tenía 13 años, 14 años, me fui a Estados Unidos a pasar un año y ahí me encontré con una profesora que todavía me acuerdo, la señora Hitz. Y esta señora me dijo, mira Álvaro, tenemos que empezar de cero. Y se sentaba conmigo después de clase y me explicaba conceptos matemáticos relacionados con los números, con la suma, la multiplicación, para aquí y para allá. Volví a España y es que saqué un 10 en matemáticas en selectividad, simplemente porque me pusieron otra vez desde el principio y cogí una buena base. La base es el fundamento en casi todas las cosas en la vida. En construir una casa, en que un niño pues desarrolle una buena autoestima, en todo. Y en matemáticas también. Importante que hacer mucho énfasis para que durante esos años el niño comprenda. Y una vez que comprenda, ahí sí que puede tener el niño pues trabajo de, oye, resolver un problema y otro machacarlo. Pero siempre con una base de que el niño sepa un poco de qué va la cosa. Porque si no, como dicen estos estudios, el niño va a estar angustiado hasta que acabe el bachillerato.
Te tengo que dejar, Álvaro Bilbao, dedícate al coche, porque es que vienen Josh Clooney y Amal a Barcelona. Bueno, han venido y entonces lo tengo que contar a la gente. Sí, estoy en un sin vivir. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día.
día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Tengo la solución a los picores y se queda después de la ducha por la cal del agua y es Masical. Antonio Ruiz, cuéntanos.
Hola, Cristina, de nuevo. Mira, tiene muchas ventajas. Este dispositivo de tratamiento de agua mejora la calidad de la misma en casa, mejorando también el funcionamiento de nuestros electrodomésticos que te dan menos averías. Pero incluso podemos mejorar la limpieza de la cocina, de los aseos, optimizamos la colada y también la limpieza de la vajilla.
Se coloca en viviendas, en comunidades de propietarios, en hostelería, en agricultura. Parece que hay un Masical para cada necesidad.
Sí, porque el agua no es siempre la misma. Hay zonas donde el agua es muy dura, aguas medias, aguas, bueno, blandas, y allí donde el agua tenga exceso de cal se puede colocar tanto el modelo sencillo como el modelo premium, que es un modelo superior para aguas más duras. Es portátil, no se avería y además no consume nada.
Dura toda la vida, tiene garantía de funcionamiento ilimitado y un año de prueba. Dinos el precio, Antonio.
Pues un Masical cuesta 99 euros, pero atención, porque con motivo del Día Mundial de la Radio, que se celebra mañana lunes, hoy tenemos promoción 2 al precio de 1, y además los 50 primeros pedidos a partir de este momento en el 902-107-109 de regalo 2 economizadores de electricidad para 2 viviendas y los gastos de envío gratis.
Pues ya sabes, 902-107-109, Masical, llama ahora, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
O se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme.
Tú vas por el supermercado, ¿no? Por ejemplo, hoy, que es fin de semana y estás ahí con el carrito. Y de repente te encuentras una señora en bañador, con unos tacones impresionantes y una chaqueta. Glamour en el supermercado, se llama el sorprendente reportaje de Hola. Winnie Patrol rompiendo moldes en su postado, más impactante y original. Bueno, que la tía incluso está en la cinta esta en la que ponemos los productos, sí, 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 cuando ya estamos vaciando el carrito. Ella allí, en bikini, tumbada en la cinta. Hay un señor además súper gracioso, pues como de 80 años, mirándola asombrado. Y luego pues también sale con chaqueta de cuero y bañador entre los distintos estantes, empujando carritos con cornflakes. En fin, estas cosas.
El glamour es lo normal. Lo que hacemos siempre todos los días para ir al Mercadona y esos sitios.
Es que,
¿no?
Es que el glamour de Hola irrumpe hasta, claro, en el supermercado. Hasta, es que son geniales.
Pero es que los diseñadores tienen que buscar nuevos escenarios para exponer sus modelos. Pero a mí me gusta muchísimo la fotografía de portada. Fijaos, son las infantas y justamente la infanta Sofía en las gafas de sol que lleva en la nieve están reflejadas. Sus padres, los reyes, entre la nieve. Me parece una fotografía.
Sí, es una
fantástica.
Foto muy bonita.
Pero es buenísimo bonita, porque efectivamente te va. Dices, bueno, ¿por qué salen las niñas en portada y tal? Si en otras revistas salen con más gente o más grande. Bueno, porque las gafas te permiten adivinar toda una escena que no se pretendía reproducir.
No, es originalísima. Además, es de verdad el fotógrafo.
Se ve a don Felipe asumándose, como diciéndoles algo, a la reina mirando también. Y al fondo, si os fijáis, un montonazo de gente que está en la estación de esquí, que se ve perfectamente, todos mirando a las niñas. Qué cosa más graciosa.
Es una foto muy bonita, además, ¿verdad? En rojo y blanco, llamando muchísimo la atención.
Pues a mí me han gustado dentro los trajes de los Goya. O sea, tú lo ves en la tele y no te das cuenta porque pasan muy deprisa. Sí. Pero aquí le vas viendo y puedes criticar o alabar, porque hay algunos que yo los criticaría, porque, bueno, porque no me gusta tanto como otro. Por ejemplo, el traje, hay un traje ahí, hay un traje que no sé quién es la que lo lleva, me parece.
Hay
que
mucho
es la de siete,
español,
siete
mucho.
Apellidos y medio, que es un traje que te
¿De
mueres de bonito.
¿Cuál? Aquí tengo todos ellos.
Es
a ver.
Que están todas.
Tenemos
Amaya está guapísima, sí, con un traje elegantísimo. Pero si es que todo eso no lo ves cuando pasan tan deprisa o cuando pasan por la alfombra roja. Aquí te las meditas como si fuera una reflexión.
Y luego te sirven si tienes una boda, ¿verdad, Paloma?
Sí,
luego te
pues
sirven en boda o comunión. Por lo menos para peinados, yo siempre me he fijado en el peinado.
Y en la ropa también.
En la ropa también.
Qué difíciles son los trajes largos, ¿no? Si alguna vez tienes una boda de noche y tal, y realmente.
Sobre todo si eres bajita. Porque es bueno, que barres la alfombra.
Y barro también. O sea, que yo las veo y digo, bueno, ¿cómo lo ha hecho Ana Belén? ¿Cómo lo ha
pero
hecho?
Son...
Yo no sé.
Y qué difíciles son también los escotes, que son muy complicados. Porque hay algunos que casi hacen más gruesa y, sin embargo, otros, a lo mejor porque están en vertical, por una V y tal, te elevan. O sea, que un vestido largo con un escote
pues ahí hay un montón, porque ya te digo, el Goya es que todos iban de largo. Y algunos son realmente para copiarlos, ¿eh?
Y hay hombres también, ¿eh? Con unos trajes muy elegantes, incluso políticos, con algunas fotografías que recoge Ola. Y hemos visto algunos políticos con pajarita, cuando no los vemos en el Congreso de los Diputados ni con corbata.
Bueno, Pablo, pero bueno, Pablo, tiene a gala, ¿no? El cambiar completamente de look.
Bueno, a lo mejor ahora también se pone pajarita, que ha ganado.
ha ganado, sí, hay que reiterar que esa es la noticia de última hora. Ha ganado en el Congreso de Podemos Pablo Iglesias, se ha impuesto por un 50,8% al 33% de Rejón y al 13% de los anticapitalistas. Tiene el mayor número de compromisarios y bueno, ahora es el líder dentro del partido. A mí de Ola lo que me ha encantado y me pasa ya 3 semanas seguidas es la casa que ponen al principio, que esta vez ya no es casa, ¿eh? Oye, esta vez ya
es un fincón.
Esto ya es castillo, palacio.
Fincón, castillo, parque. Bueno, vamos, italiano, la reina Isabel de Inglaterra no tiene nada que hacer con
bueno,
esta
esto
señora.
Esto es de unos príncipes italianos sí. Bueno, que inspiraron de hecho el Dado Ruspoli, que
vamos,
el,
que cómo eras Dado
inspiró
Ruspoli,
la Dolce Vita de Fellini.
Claro, sí. Y te llevaba siempre un loro encima del hombro.
Bueno, y tiene Dado. La casa unos trampantojos, unos frescos, unos, bueno, claro, bueno, estamos
es que
hablando
los
de
Ruspoli,
arte.
Perdona, los Ruspoli han hecho historia.
Es que
el
los
mundo,
trato poco últimamente.
Europa.
Paloma Gómez Borrero, Elsa González, Sofía Gonzalo, vamos a las noticias a ver qué pasa con Pablo Iglesias.
Buenos días.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.